¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Domingo por la mañana y estamos pidiendo posada, por decir así, pidiendo que nos permitan entrar a sus hogares y aquellos que en carretera deambulan, que sintonicen a esta radiodifusora de la diócesis de Corpus Christi para permitirnos la entrada y acompañarlos con nuestro programa de Con Permiso. Esta mañana nuestra mesa redonda se compone de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida al programa, y también
Gabriela Pinedo. Me da mucho gusto de estar con ustedes celebrando Adviento.
Sí, de verdad que es un gusto también. Me uno a la alegría de estos dos queridos hermanos. Soy el padre Henry y bueno, es diciembre, como dice la canción, mes de la alegría. Mes de la preparación grande a nuestra venida de nuestro Salvador. Y qué gusto poderlo saludar desde esta mañana, aprovechar este programa de radio porque queremos entusiasmarlos y decirles que este tiempo de Navidad es un tiempo muy especial para vivir pues esta espiritualidad del niño Jesús y por sobre todo una invitación a que no perdamos nuestras tradiciones cristianas de celebrar como se tiene que celebrar la Navidad cristiana. Sea una gran oportunidad en este programa para invitarlos a construir nuevamente el nacimiento o el pesebre de Navidad como nos lo enseñaba Francisco de Asís. Yo estoy lo más que convencido que cuando amamos tanto el pesebre, al niño Jesús, a la Virgen María, a San José y al lado pues el pueblito de Belén donde nace nuestro Señor, pues eso es la mejor catequesis que un papá y una mamá le pueden brindar a sus niños. Y ojalá que estén decoradas nuestras casas católicas del nacimiento de Jesús. Yo creo que tiene más relevancia que el mismo árbol de Navidad. Y con este deseo grande de que, pues ojalá estén pasándola muy bien, pues abrimos este mes de diciembre con este primer domingo de Adviento en este nuevo programa de Con Permiso. Sean todos bienvenidos.
Y con eso, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de la parucía y cuándo será.
Este tema lo tomamos, como ya es costumbre, del tomo Enseñanzas de Cristo, en la cual participó dirigiendo el ahora cardenal, en aquel entonces obispo, Donald Worrell, y lo tomamos de las páginas 468 a la 469. Parusía, palabra de origen griego que significa aparecer y permanecer. Esos dos sentidos tiene esa palabra. Quizá pocas veces hemos oído hablar en detalle o con mayor profundidad este tema de la parusía. Para muchos es quizás más interesante saber el cuándo ocurrirá. Pero la fe católica siempre ha conservado la esperanza de confiar en la venida de Cristo en su gloria. Los primeros cristianos solían decir Maranata, expresión aramea que significa ven Señor Jesús. Eso lo vemos en el libro del Apocalipsis 20:22. Expresaban así su ansiedad por ver el triunfo final de la labor de Cristo. Y en efecto, Cristo viene a su pueblo en muchísimas maneras. Pero ellos buscaban esa forma definitiva de su venir coronando todas sus misericordias, poniendo fin a todo sufrimiento, trayendo la plenitud de la esperanza de su pueblo. Jesús mismo prometió venir en toda su gloria como Señor y como juez. Eso nos lo dice Mateo en el capítulo 16, versículo 27. En efecto, el Hijo del Hombre debe venir con la gloria de su Padre, acompañado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En su ascensión, cuando dejó de estar visiblemente presente a sus discípulos, se renovó la promesa. Este Jesús, quien ha sido ascendido al cielo, regresará de la misma forma en que le han visto ir al cielo. Nos lo dice Hechos, capítulo 1, 11. La expectación de su venir brilla por todo el Nuevo Testamento y en el credo de la misa que la Iglesia por siempre profesa su promesa. Él vendrá de nuevo en toda su gloria a juzgar a los vivos y a los muertos.
La tan ansiada segunda venida de Jesús en toda su gloria la conocemos como parusía. Como antes mencionando, la palabra significa presencia o el arribar. La entrada ceremonial de un monarca o la de un vencedor triunfante se le llamaban parusía. Lógico es esperarse que la llegada de Cristo Jesús, Señor y Salvador de todos, será la más regocijante y triunfante entrada de todas cuando ha habido y habrá jamás. En su parusía, Él será universalmente reconocido como Señor de todo. Ese día, todos cuantos han creído en Él y le han servido quedarán justificados. Su glorificación será el inicio de la vida del mundo por venir. ¿Qué es el tiempo de la parusía? ¿Qué cuándo será este tiempo de la venida de Jesús? Eso no lo sabemos. Algunos pasajes de las Sagradas Escrituras sugieren que es inminente. Lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 23, que nos dice, «Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de la venida del Hijo del Hombre». También en Lucas 21, 32 nos dice, «En verdad les digo que no pasará esta generación sin que sucedan estas cosas». Y en Primera de Tesalonicenses 4, o 14, del 13 al 18, dice, «Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan, y no se apenen como los demás que no tienen esperanza, pues creemos que Jesús murió para después resucitar, y de la misma manera, los que ahora descansan en Jesús serán también llevados por Dios junto a Jesús. Habrá una señal. El arcángel gritará y resonará la trompeta de Dios. Entonces, el propio Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después, nosotros los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos llevados en las nubes al encuentro del Señor allá arriba. Y para siempre estaremos con el Señor. Guarden, pues, estas palabras para confortarse unos a otros. Otros pasajes, en cambio, nos advierten que no hay que concluir que la venida ya está próxima. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 12, del 1 al 6, nos dice, «Acerca de la venida de Cristo nuestro Señor y del día en que nos reunirá con Él, les ruego, hermanos, que no se dejen perturbar tan fácilmente». No se asusten como si fuera inminente el día del Señor, aunque se les anuncie por revelación o por unas palabras o por una palabra espiritual, o se les diga que nosotros mismos escribimos de ello al respecto.
En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 3 al 9, nos dice, sepan en primer lugar que en los últimos tiempos aparecerán criticones llenos de sarcasmos dictados por sus malos deseos, y dirán, ¿en qué quedó la promesa de su venida? Desde que murieron nuestros padres en la fe, todo sigue igual como desde el comienzo del mundo. En realidad ignoran voluntariamente que al comienzo existían los cielos y la tierra, salida del agua que tomó consistencia en medio de las aguas por la palabra de Dios. Y por la misma palabra de Dios, este mundo pereció inundado por el agua. Es esa palabra la que cuida el mundo actual, reservándolo para el fuego hasta el día del juicio. entonces serán destruidos los impíos. Hay un punto, hermanos, que no deben ignorar y que delante del Señor un día es como mil años y mil años son como un día. El Señor no demora en cumplir lo que prometió, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Llegará, sin embargo, el día del Señor como un ladrón. Algunos pasajes que aparentan sugerir ser ya inminentes pueden más apropiadamente tener referencia a la caída de Jerusalén que ocurre durante el primer siglo. Algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras sugieren que los comentarios de Jesús respecto a la caída de Jerusalén pudieron haber sido entremezclados por los evangelistas con comentarios respecto a los últimos días, porque veían la caída de Jerusalén como símbolo y señal del día final del juicio del Señor. Aunque los deseos y anhelos de los primeros cristianos era ver pronto la parusía cuanto antes, a la vez, en igual prominencia en el Nuevo Testamento, varios pasajes citan la incertidumbre respecto a la segunda venida de nuestro Señor. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos piensan, nos lo recuerda Mateo 24:44.
Y con esto, hermanos, pasaremos a los comentarios de costumbre. Y se levanta el telón.
Se levanta el telón. ¿Sabe qué, padre? Yo realmente esa palabra parusía fue hasta hace varios años que la oí por primera vez. Yo no, o a lo mejor la oí yo mencionar, por ejemplo, cuando estuve en México, donde crecí, pero no me acuerdo realmente hasta hace unos 4 o 5 años que mis hijos estuvieron haciendo el catecismo del Buen Pastor, que ahí toman tiempo hablando de todo este significado de esta palabra. Pero no es algo que oigamos desde el púlpito, ¿verdad? Frecuentemente, y menos en las noticias. Oiga, usted ya se preparó para la parusía. Y sin embargo, es algo muy hermoso y muy importante que va a suceder, ¿verdad? Yo, en lo personal, no me entra temor ni nada, porque yo creo que va a ser un evento tan glorioso que dichosos a los que les toque vivirlo. Si es que no viene, ¿verdad?, en el tiempo en que yo voy a estar en la tierra, pero es algo que sería algo magnífico, ¿verdad? Y yo creo que nuestra actitud va a depender mucho en cómo estamos en relación con Dios, ¿verdad? Digo, si lo amamos, si lo buscamos, si queremos compartir con Él toda la eternidad, si diariamente buscamos hacer su voluntad, si somos activos en la iglesia, recibimos los sacramentos, pues es un evento para el que nos estamos preparando ya desde ahorita, ¿verdad? Pero si estamos alejados de Dios, si no entendemos la fe, si a lo mejor estamos enojados con Dios, pues hasta nos ha de valer esto de la parusía, ¿verdad? Nos puede dar lo mismo, ¿verdad? Y sin embargo, es un hecho real que va a suceder. O sea, la iglesia lo proclama. Y ahorita en Adviento, por ejemplo, se hace mención también de la segunda venida, ¿verdad?
Pues yo creo que esto es un buen punto de partida para hacer unos comentarios importantes en torno a este tema, que me parece trascendental, y más porque se trata de un tema justamente que nos sintetiza lo que en verdad es el año litúrgico. Uh-huh. Recuerdan que el domingo 33 justamente las lecturas hacían referencia, ¿sí?, a eso. Uh-huh. Y inclusive hasta el mismo San Marcos, es tan importante hacer entender esto, como con todas unas figuras hace entender que al fin de cuentas el más importante es nuestro Señor en su gloria. Uh-huh. Por eso dice en su lenguaje, dice, en aquel día, después de esa gran angustia, el sol se hará tiniebla, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los astros tambalearán. Eso es una figura bíblica, uh-huh, para decirnos que al fin de cuentas el que tiene que brillar es nuestro Señor en, uh-huh, su gloria, uh-huh, en su majestad. Lo segundo que quería hacer como comentario es que Sí, el término parusía es un término muy teológico y a la vez los biblistas y los teólogos han conservado originariamente, para no reducir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no reducir a poca cosa, sino para hacerla como esplendorosa,
claro,
ha conservado el lenguaje griego, uh-huh, y por eso es casi de las únicas palabras, ¿me entiende? Habrán otras, como de pronto hemos mencionado en algunos otros lugares, ¿no es cierto? Uh-huh. De la Biblia, que a veces se conserva la palabra aramea o la palabra hebrea. En este caso, esta palabra griega es para darle importancia al tema, en realidad, ¿no? Porque sí, en realidad lo que significa parusía es la presencia definitiva del Señor. Es eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que los biblistas muy bien lo colocan como para no reducir un poco el tema. Ahora, el tercer comentario que yo quería hacer era en torno a que, pues sin duda, el hombre a lo largo de todos los siglos, en toda la historia, siempre se ha preguntado sobre el fin de,
sí,
el fin de cada uno, o sea, ¿qué fin tiene, ¿no? Uh-huh. Ahora, la gran preocupación es que todos los evangelios hacen referencia a ese momento culminante. Ahora, no sé si en realidad con sinceridad estemos nosotros acatando o deseosos de que sea muy pronto, uh-huh, esa venida. Yo creo que no quisiéramos que eso fuera así, ¿no? Y en realidad los mismos textos bíblicos dicen que nadie sabe de esa fecha.
Uh-huh.
Eso es importante. Y eso nos da a entender por qué. Es para que nosotros veamos que nuestra vida cristiana no se tiene que llevar como con una desesperación, uh-huh, como que la vida cristiana no es consecuente o fruto a unos resultados que tú al final entregue. ¿Me entiendes? Porque como que pareciera que si nos colocaran una fecha y dijeran, ves, en el año 2026 va a pasar esto,
sí,
entonces, bueno, yo creo que todavía me queda tiempito como para armar y hacer esto. O sea, la vida, en realidad la vida, la salvación de nosotros, uh-huh, no es fruto de un resultado, sino de una dinámica,
sí,
cristiana que nos lleva a reconocer, uh-huh, en una actitud de confianza y esperanzadora de que Cristo siempre estará con nosotros,
claro,
de que siempre Cristo será la bendición para nosotros, uh-huh, de que Cristo siempre espera los mejores frutos de nosotros, uh-huh, ¿ya? Que al final se nos reconozca por ese gran amor con que nosotros hemos hecho la obra. No tanto como, a ver, vamos a poner en la balanza, oiga, usted hizo más, sí, y el otro hizo menos, uh-huh, no es tanto eso, no es tanto la cantidad, sino como esa calidad de vida cristiana. Uh-huh. Y yo creo que es muy importante entenderlo en esta óptica, porque yo creo que nuestro catolicismo nos pone en una actitud de siempre estar en continua conversión. Yo creo que aquí está lo clave.
Sí.
Yo creo que experimentar la segunda venida es reconocer nosotros que todos los días debo estar yo preparado, uh-huh, y que por lo tanto es el deseo de la Iglesia Católica, uh-huh, de que todos podamos de verdad ser hijos de la luz, que podamos ser testigos de la verdad,
uh-huh,
que podamos vivir la experiencia del amor, que seamos hombres y mujeres libres, que vivamos en paz, que ya no vivamos divididos. O sea, son todos los tesoros del reino de los que quizá el domingo pasado predicábamos, ¿no es cierto?
Uh-huh.
¿Cuáles eran las características del reino del Señor,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Y luego, todo eso lo tenemos que acatar con dos actitudes fundamentales. El primer acatamiento es la humildad con que nosotros estemos viviendo nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? Y el segundo es la obediencia, es decir, esa capacidad de nosotros cada día hacer la voluntad del Padre.
Uh-huh.
Por lo tanto, yo creo que hoy se desarma, con toda esta riqueza bíblica que nos ofrece la Iglesia Católica, se desarman como todos esos comentarios a veces pseudo-espirituales o de esos falsos mesianismos de los que hablan quizá incluso otras corrientes pseudo religiosas, ideologías religiosas, que a veces como que ponen al ser humano en una actitud de miedo, de susto, de confusión. No, la Iglesia Católica, yo creo que en su dinámica cristiana nos guía, porque es el Espíritu Santo el que nos va guiando, ¿no es cierto? Y es el que nos va orientando, el que nos va como indicando el camino que nosotros debemos seguir. Yo creo que por ahí como que se nos abre pues varios comentarios, ¿no? Porque yo creo que es pensar que definitivamente de lo que sí debemos estar claros es que tenemos que esperar esta segunda venida no con las mismas categorías que iniciales, sino de pronto en esa gloria, ¿no? En ese reconocimiento de que Jesús, ¿no? Glorioso ya viene también a acogernos a todos, ¿no es cierto? Uh-huh. Unos que ya murieron, ¿me entiende? En el cuerpo,
sí.
Ya, y que quizás van a ser los primeros que van a recibir la gloria del Señor, y otros que quizás de pronto todavía estamos vivos en este mundo,
sí.
Y que seremos también juzgados por el Señor.
Uh-huh.
Y yo creo que lo más lindo de todo esto es que al fin de cuentas vamos a recibir todos lo mismo.
Sí.
Es decir, ¿cómo quisiera expresar esto? O sea, al fin de cuentas, el Señor quiere que todos nos salvemos.
Claro.
El Señor quiere reunirnos en torno al Padre. Uh-huh. Ahora, la gran tristeza que de pronto nos puede pasar es quienes se han ido quedando en el camino.
Uh-huh.
Quienes se han ido por otro camino. Uh-huh. Quienes hoy no guardan con esperanza. O sea, hoy cuánta gente ha perdido la esperanza cristiana. Hoy inclusive pareciera que hasta algunos dijeran de una manera satírica o a veces ridiculizando la iglesia, ve, estos son cuentos que se inventó la iglesia de que va a venir nuestro Señor. No, absolutamente, hoy lo queremos decir con toda claridad, no es invento de la iglesia no se inventó nada,
sí.
La iglesia es obra del Espíritu Santo y hoy las Sagradas Escrituras pues son el gran tesoro que nos dan esta plena confianza de que hoy podamos pregonar de esta segunda venida gloriosa de nuestro Señor.
Sí.
Pues yo al estar preparando este escrito vi que era el destino final para lo que realmente fuimos preparados y que lo que se interrumpió o que se desvió en el jardín del Edén por la desobediencia echó por la borda este plan, este destino que teníamos. Entonces, veo yo que, como comentaba Padre, eso de que vivamos todo lo que Jesucristo vino a confirmar y a dar en sus enseñanzas y que dejó con los apóstoles, de vivir esa vida, esa, ¿por qué no llamarla así? Esa santidad para poder ser merecedores de este final, uh-huh. a lo que estábamos preparados. Y pues yo lo comparo como cuando estaba en el servicio militar, de que nos decían que siempre hay que estar listos para el combate, preparados para hacer frente. Y eso es lo que también la iglesia nos dice a nosotros,
claro.
Vivir la vida y estar siempre prestos para vivir esa santidad. Y veo que es la culminación de lo que al principio en el Génesis, en la formación del mundo y de toda la humanidad, que cuando todo eso empezó, que se truncó, pero el amor tan grande que Dios tiene para nosotros hizo que sucedieran todo lo que conocemos, que hoy llamamos historia de la humanidad, todo eso, y luego Él personalmente viene para corregir y enderezar y hace el sacrificio máximo para realmente confirmar y permitir que podamos nosotros llegar al Padre, guiados por Él.
Uh-huh.
Y lo vemos aquí con esa sencillez y realmente pues yo lo veo de esa manera y de que el conocerlo, no como nuestros hermanos separados que tienen esa gran curiosidad de querer saber la fecha, de cuándo ocurrirá. no es esa la fecha lo que importa, es el evento,
sí,
que en sí es lo importante, y saber, o cuando menos pensar, de que vamos a ser partidarios de ese grupo de gente que va a llegar a estar con él.
Estar con él, sí. A mí me llama mucho la atención que mismo Jesús nos va preparando para su venida. O sea, él va orquestando todo a través de los eventos diarios para prepararnos. Porque, digo, el Señor vino como bebé, ¿verdad? Como Redentor, como Salvador la primera vez. Él va a venir a llamarnos individualmente. O sea, y para ese momento en que muramos, tenemos que prepararnos. Es que ya nos llegue a tocar su tercera venida, ¿verdad? Por decirlo así, o su segunda venida ya como rey. Eso es otro gran evento, pero en realidad la conversión diaria, lo que usted decía, padre, diariamente de irnos acercando y dejando que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, con el gran propósito de poder llegar a verlo cara a cara, ¿verdad? Ahora, él no es un rey que anuncia que va a venir y ahora sí háganse bolas, ¿cómo se preparan? Sino que desde el momento de la redención empezó él ya a trabajar y a proveer de todos los medios para que nosotros estemos listos. Y realmente es algo que debemos de animarnos, ¿verdad? Así como cuando nos compartimos las buenas nuevas, ay, fíjese que encontré esta rebaja, o fíjate que nació un nieto nuevo, con ese entusiasmo de decir, a ver, vamos a prepararnos, ya estás listo para encontrar al Señor para cuando te llame. Y yo creo que le quita eso también, el morbo y el miedo a la propia muerte individual, porque nos da una esperanza viva, un propósito, una realización. Entonces, es algo maravilloso.
Eso iba a decir, Gaby, que yo creo que tiene mérito la vida cristiana. O sea, el mérito más grande es que nos pone en una actitud de confianza.
Claro.
Segundo, en una actitud paciente. Quizá del mismo apóstol Santiago dice esto: por lo tanto, hermanos, tengan paciencia,
sí,
hasta la venida del Señor.
Uh-huh.
He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías.
Uh-huh.
Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca.
Sí.
Yo creo que es eso, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que es preparar este terreno, ¿no? Este terreno que sea un terreno propio para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros dejamos que la semillita, que es la palabra de Dios,
claro,
crezca, pues va a dar un fruto grande. Ahora, nos vamos a encontrar con un problema. El gran problema de no estar preparado se debe a dos cosas. Una, pues estamos muy distraídos hoy todos estamos,
sí, sí,
distraídos en otro cuento, ¿no? Y también desentendidos, ¿no? En,
sí,
cierto sentido, que se complementa lo primero. Entonces, al desentendernos, eso nos lleva precisamente como a pensar en otras cosas menos en lo más importante, que es precisamente ese encuentro definitivo con el Señor.
Uh-huh.
Continuaremos el próximo domingo.
Y con esto, amigos, haremos una breve pausa de una semana para continuar el tema la próxima semana. Agradecemos el que nos hayan acompañado en esta ocasión. Los invitamos a la próxima. Se despide un servidor, Javier Colmenero.
Gabriela Pinedo, recordándoles de ir a celebrar la Santa Misa.
Y este es su servidor, el Padre Henry, diciéndoles de todo corazón que si ha llegado el mes de diciembre, ojalá lo vivamos a plenitud, que nos preparemos para recibir al niño Jesús con un corazón lleno de paz. A todos, que Dios los bendiga y que pasen una feliz semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.